Este es un podcast de Ibero 90.9.
Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control, no, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido.
La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. El día de hoy, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad nos trasladaremos a Culiacán para supervisar tareas y reunirnos también con el gobernador.
Primera vez que ocurren dos detenciones de capos del crimen organizado al mismo tiempo. Es un hecho inédito. Y en este día detuvieron a Ismael El Mayo Zambada, quien llevaba más de 50 años operando en libertad y dirigiendo una fracción del cártel de Sinaloa. Y por otro lado, a Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien según la DEA era parte de la organización criminal conocida como Los Chapitos.
Bienvenidos una vez más a Date Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Justamente este 17 de octubre, Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien meses atrás fue capturado junto con Joaquín Guzmán López, acudió a una audiencia acusado de numerosos delitos relacionados con narcotráfico como la fabricación y distribución de fentanilo. Como si se tratase de una coincidencia, este mismo día, 17 de octubre, se cumplen 5 años de los oscuros acontecimientos del denominado Culiacanazo, cuando se desató una oleada de violencia en todo Culiacán tras la captura de Ovidio Guzmán. La situación en Sinaloa parece no haber cambiado, y con la reciente captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López, nuevamente Culiacán se encuentra en estado de emergencia, debido a la violencia generada por la disputa entre las dos facciones del crimen organizado que controlan esta región. Todo esto hace parecer que Sinaloa nunca logrará alcanzar un estado de paz y de seguridad para sus habitantes. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién realmente manda en Sinaloa?
En algunos momentos pienso en Culiacán y digo, no se trata de sobrevivir. Hombre, tenemos derecho a vivir, ¿por qué tenemos que estar viviendo en el estado de la sobrevivencia y la zozobra todo el tiempo?
Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo Ernesto Velasco y Jair Villanueva. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, Alex.
Hola, Alex, muy bien. La situación de inseguridad en Culiacán parece ser un problema que no tiene solución. Hace 5 años, tras la captura de Ovidio Guzmán, conocido como uno de los líderes del cártel de Sinaloa, provocó actos de violencia que afectaron a los ciudadanos y hasta el día de hoy continúan perjudicando la vida de las personas en Sinaloa por distintas razones.
En la actualidad, Culiacán y toda la región de Sinaloa llevan ya un mes sumidos en una oleada de violencia. Al igual que en el primer Culiacanazo, los responsables de estos actos parecen ser nuevamente los cárteles, que cada vez más aparentan gobernar esta región. Por esta razón, decidimos entrevistar a Marisol Ochoa, académica del Departamento de Historia en la Universidad Iberoamericana, para que nos ponga en contexto sobre los hechos ocurridos en el primer Culiacanazo. Y también nos ofreció un análisis sobre lo que implica la ausencia de la autoridad en la solución de los recientes conflictos.
Yo abro una pregunta. ¿Dónde ha estado el Estado todos estos años, no? Porque al final del camino nos guste o no decir que si los grupos crecen y se empoderan y tienen capacidad de fuerza, a ver, ¿eso se permite o se prohíbe al auspicio de una gestión de Estado?
Podemos observar que a través de las redes sociales la situación no mejora en la ciudad de Culiacán y mucha gente se pregunta cómo se está viviendo la situación actualmente. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Karina Méndez, reportera y corresponsal de MBC Noticias. Así describió lo que se está viviendo actualmente en Sinaloa.
De ahí a la fecha, Sinaloa y en especial Culiacán, vivimos en el miedo, vivimos en el temor, vivimos en la zozobra, en la angustia, en la preocupación.
Y es que con la situación actual, no es más que una triste representación y una cruda realidad de lo que han sido estos últimos 5 años en la búsqueda de una solución para darle tranquilidad a los habitantes de la zona. La académica Marisol Ochoa nos hace una pequeña reflexión acerca de cómo no se ve una solución o un avance por parte de las autoridades.
¿Cómo es posible que después de 5 años, casi cumple un mes Culiacán, si no me equivoco, sí, el segundo evento, cumple un mes, no han podido contener, ¿no? Entonces, todo esto de la Guardia Nacional, si la policía está infiltrada y corrupta, si desbaratamos los organismos principalmente policíacos civiles y la inteligencia y todo lo que nos encanta repetir y repetir, realmente se condiciona meramente en un esquema metafórico o llega a impactar la realidad y lo que estamos viendo hoy. No quiero ser crítica en lo que venga en el porvenir. Hoy, okay. Hoy por hoy, no cambia.
Aunado a esto, agregó un duro pero muy acertado pensamiento de cómo la autoridad en Sinaloa ya ha cambiado de manos.
Pero sí te deja, yo creo que muchas preguntas y al mismo tiempo mucha evidencia que ya no podemos, voy a decir así, guardar en un cajón ni negar. Ahí quien manda principalmente es la lógica delictiva y no se ha podido contener ni limitar.
Un factor sumamente importante que ha hecho que estos temas sean de una suma relevancia es la triste similitud en la forma en que las autoridades han llevado los acontecimientos del Culiacanazo con el presente de Sinaloa, pues la poca relevancia y el mal manejo que han hecho los equipos de defensa y el gobierno mexicano han dejado un mal sabor de boca y nos deja con la sensación de dejar a su suerte a toda la gente que está viéndose afectada. Pero Marisol nos deja ver que sí existe un cambio, pero no en la autoridad, sino en otro importante factor, la ciudadanía.
Yo lo que recuerdo en aquel momento es una retórica que trató de minimizar por completo lo que estaba pasando y un poco lo que yo entendí, puedo estar muy equivocada, era lo hacemos por ustedes, para no causar mayores problemas a la sociedad y que la ciudadanía pueda vivir en paz. Y lo que tienes ahí, francamente, fue una simulación para decir que las cosas sigan como sigan, pero creo que la ciudadanía entiende perfectamente de qué va. Quien vive ahí entiende perfectamente los problemas cotidianos, quiénes mandan, dónde mandan, en qué zonas, en qué territorios y la actitud de un gobierno que maneja una forma de comunicar, que cree que soluciona las cosas y que de pronto, pues, en algún momento nos engaña, pero no. Veo finalmente es, si me permites decirlo, un cambio en la actitud de la ciudadanía, no por el simple hecho de salir y reconocer y decir, sino de estar el pie, obviamente al pie de batalla diciendo, a ver, ya, son 30 días casi, estamos viviéndolo en la zozobra, la autoridad viene, no da resultados.
La periodista Karina Méndez también mencionó ciertos detalles muy importantes acerca de cómo vive la gente y la sociedad en Culiacán.
Los supermercados abrían, no sé, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde, ya estaban cerrados. Mira, pues Sinaloa tiene un ícono muy característico que son las bandas sinaloenses, ¿no? Y entonces yo creo que todo el mundo ha bailado o ha escuchado, no sé, un recodo, bandas sobre todo. Aquí la situación, pues obviamente hay mucha violencia y al momento de haber violencia, pues no hay, pues la gente no va a los restaurantes, la gente no hace fiestas, no hace reuniones, no gasta.
Karina nos contó de un caso particular muy triste que sucedió justamente en el lugar de los hechos en Culiacán, Sinaloa.
Hubo un caso muy, muy sonado de Juan Carlos. Juan Carlos era un joven que se encontraba en su departamento con su esposa y su hija de 8 meses y las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tenían focalizado que justo en esos departamentos se encontraba un gatillero de uno de los grupos. Y entonces lanzan una granada y cae. La esposa y la bebé pues salen intoxicadas. Entonces se ve como un policía ayuda a la señora como para llevar, estaba muy jovencita, para llevar, sacarlas de la casa, pero el marido no logra vivir.
La académica Marisol Ochoa suma, a su vez, el cómo percibir que si el gobierno minimiza lo que ocurre, empezamos a sentir que incluso se desaparece el problema. A uno como ciudadano solo le queda tratar de adaptar su vida al contexto e incluso tomarse con humor sus tragedias.
Me deja ver como una experiencia muy agridulce, donde de pronto el Estado, de alguna otra manera, también inicia minimizando. El gobernador de algún lado se va, no está. Me interesaba mucho esta campaña que hacen los propios ciudadanos, ¿no? ¿Y dónde está Rocha?
Sí,
no, un poco, vamos a decir, me río para no llorar.
Mientras los cárteles se disputan el control y las autoridades buscan una forma de poner orden, como hemos podido escuchar y analizar, los ciudadanos son los que salen perdiendo. Cuando hablaba con Marisol acerca de cómo se ve afectada la vida de las personas en la zona, lo que me decía me dejaba pensando, lo triste que es que factores externos a ti pausen y restrinjan tu libertad y tu vida.
¿Qué haces tú como un ciudadano que tiene su negocio, que tiene su local, que tiene a sus hijos que tiene que ir a la escuela y que tiene que vivir ahí y que no puede desplazarse a ningún lado? Una, porque no tiene a dónde ir y otra, porque no tendría por qué dejar su casa. A ver, el punto es muy claro, ¿no? Y te tienes que ir acomodando a las circunstancias de hacer lo que mejor puedes hacer.
Bien, Yair, Ernesto, muchísimas gracias. Interesantísimas sus entrevistas desde la parte de lo que se está viviendo, lo que se vivió hace 5 años, la similitud de lo que cuenta Karina desde el lugar de los hechos como una periodista que ha platicado con la gente. Y ella también como ciudadana de Culiacán, ¿no? Lo que es vivir en ese lugar, en el centro de la batalla. Y por supuesto el análisis de Marisol, contar con él es fundamental para entender que esto pues todavía falta mucho para que solucione. Muchísimas gracias. Bien, así llegamos al final de este episodio. Sin antes insistir que la situación en Culiacán sigue siendo crítica, dominada por la violencia del narcotráfico, y por ello es urgente abordar estas causas, las causas de la violencia, e implementar o buscar soluciones integrales para mejorar la seguridad y el desarrollo de la ciudadanía en esa región del país. Gracias por habernos escuchado, los invitamos a que se suscriban y que califiquen este y el resto de episodios. Recuerden que este podcast es posible gracias a los equipos de los alumnos de la Ibero, conformados en esta ocasión por Yair Villanueva, Silvia Dicci, Enrique Durán, Ernesto Velasco y Natalia Cadaval en la información, y en la producción Álvaro Pino, Hatsi Sánchez y Jimena González. Además, todo el equipo de Ibero 90.9 que nos apoya cada semana en la información, Rox Aguilar, en la producción Daniel Maldonado, Carmen Díaz Leal, Aldebarán Abraham y Gabriel Pineda. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.